Buenas tardes. Bienvenidos a todos. El silencio, un canal de comunicación hacia Dios o a Dios. Y vamos a hablar un poco de todo esto. Pero vamos a hacer, como siempre, un momento de silencio todos juntos. Un pequeño momento de reflexión que nos permita dejar fuera todo lo que hemos hecho durante el día y muy conscientemente estar aquí presentes. Así que un momentito de introspección. Dirigir nuestra atención hacia el interior. Simplemente estar dentro, no hay nada que hacer. Observar interiormente. Y repetir un pensamiento muy sencillo. Estoy presente. Y mantener este pensamiento en la mente. Estoy aquí, presente. Estoy consciente y presente. Muy bien. Así que el silencio, un canal de comunicación hacia Dios. Y esta tarde que estaba reflexionando sobre este tema, pensaba que hablar de Dios hoy en día es un reto, porque no solo hay muchas opiniones, sino que hay también mucho rechazo hacia esta palabra, Dios, y lo que para cada uno puede ser su experiencia, ¿no? Y por otro lado hay mucha desconexión de Dios. Esta es otra realidad. Hay poco interés. Porque es cierto. O sea, quizás últimamente, en las últimas décadas, la palabra Dios no ha ofrecido unas experiencias demasiado gratificantes. Entonces ha quedado un poco confuso. Y luego también es cierto que hay tantas ideas, tantas creencias, tantos escritos o tantas cosas sobre ese ser, y a veces incluso unos contradictorios. O también vemos que hay lucha o pelea o conflicto debido a Dios, que no es el culpable de eso, pero el ser humano crea esas situaciones, ¿no? Todo eso crea confusión, claro. Entonces hablar de este ser es un reto, porque te encuentras con muchas, no dificultades, pero sí con barreras que impiden a veces acercarnos a este personaje tan interesante. Entonces vamos a intentar hoy desvelar un poco más, intentar acercarnos a este ser que no vemos, pero que sí que podemos experimentar. Y vamos a ver si al final de la sesión de hoy os lleváis un conocimiento un poco más claro y, lo más importante, una experiencia un poquito más clara de cómo poder sentirle, comprenderle y tener una relación más cercana. Hay una cosa que es cierta, que estaba pensando, porque pensaba en la gente importante en la humanidad, ¿no? En las personas que han hecho cosas que han contribuido al mundo y que se han hecho famosas, a veces después de su muerte, pero que se les recuerda e incluso forman parte de la historia. Pero realmente el ser más famoso de todos, es decir, aquel que se nombra desde tiempos inmemorables y en todas las culturas, es este ser a quien aquí llamamos Dios, pero que se le da muchos otros nombres. Alá es también Dios. En India es Bhagwan, que es muy bonito. Bhagwan es Dios. Ra, o hay tantos nombres, ¿no? Shiva. Y así podríamos ir encontrando en diferentes culturas un nombre para un ser que algo habrá hecho para estar ahí. Hay quien dice que nos lo hemos inventado para sentirnos más tranquilos y que nuestra conciencia esté más cómoda. Pero es curioso que en el mundo entero, en todas las culturas desconectadas unas de otras, desde hace tanto tiempo se nos ocurriera la misma cosa. Y es curioso que con esa ocurrencia la gente tuviera experiencias y profundas y haya transformación en las vidas de las personas. Entonces dices, bueno, pues el invento ha sido fantástico, si es que ha sido un invento. Pero también es curioso que llegue a tantas partes, ¿no? Y lo más interesante es que las culturas, incluso estas culturas que vemos que todavía quedan, ¿no?, aborígenes o indígenas o culturas como muy primitivas, también tienen esa experiencia de un ser superior al que le llaman con el nombre que le tengan que llamar. Es decir, que decimos, bueno, qué curioso que llegue incluso a esos lugares tan recónditos del planeta, ¿no? En Australia sabéis que todavía hay aborígenes, ¿no? Personas que viven en las selvas o junglas. Pues es curioso que una persona estuvo visitándoles y conociéndoles un poco y veneran a un ser que le consideran luz y dibujan una imagen muy parecida a esta. Y se quedó sorprendido y dice, vaya, ¿de dónde han sacado este punto también? Y uno dice, bueno, pues tantas coincidencias no pueden ser coincidencias, tiene que haber algo detrás. Hay tantas evidencias que dicen que alguien ha creado un impacto en toda la humanidad desde hace mucho tiempo y sigue creándolo, y le llamamos de diferentes maneras, pero es alguien tan humilde, o yo diría tan sencillo, tan, no diría tímido, porque no creo que Dios sea tímido, pero sí incógnito, que él trabaja y no necesita que se le reconozca. Fijaros qué interesante. Cuando todos los seres humanos, ¿cómo somos? Por muy bien que lo hagamos, en el sentido de que no queremos y decimos que somos humildes, pero nos gusta que nos reconozcan, que se nos aprecie, que nuestro nombre esté allí, que nos digan lo que hemos hecho. Pero este ser, por eso despista, porque precisamente hace cosas y nadie sabe muy bien cómo las hace. Por eso hay estos refranes, ¿no?, que dicen que Dios, igual me equivoco, pero corregidme, Dios escribe con renglones torcidos, ¿no? ¿Es así? ¿O falta algo, quizás? Quiere decir que él hace cosas que parece que no se pueden hacer de la forma como se deberían hacer. En India dicen, Dios, tus maneras y tus formas de actuar y de hacer que las cosas ocurran son únicas. O sea, nadie las conoce. Y luego vemos también en diferentes escrituras o lecturas que dicen que son muy pocos los que realmente acceden a conocer o a experimentar a ese ser que llamamos Dios. Creo que en la Biblia también dice, ¿no?, de tantos solo unos pocos, y de tantos pocos solo unos, y de esos pocos solo uno es el que realmente me conoce y llega a mí, más o menos, ¿sí? Y así lo encontramos también en otras escrituras. Entonces es interesante, ¿no?, que hay alguien ahí, que no se da a conocer tan fácilmente, pero que nos está demostrando que sí que crea un impacto en las personas. Entonces vamos a hablar un poco de todo esto y vamos a reflexionar juntos a ver qué, cómo lo entendemos. También es importante entender quizás algunas cosas, y estaba pensando el otro día una persona que una persona que es de América, pero que sus familiares, sus antepasados eran sefardíes de Granada. Entonces parece ser que después de muchos años, ya con casi 60 años, fue a Granada. Dice que se emocionó porque de alguna forma sintió sus raíces, ¿no? Pero a raíces bastante, tres o cuatro generaciones anteriores, ¿no? Y nos lo contaba con mucha emoción. Y bueno, eso se me quedó ahí porque lo vi y pensé, fíjate cómo el recordar tus raíces, de dónde vienes, te crea esta sensación de sentido, ¿no? Un poco de trascendencia. Fíjate de dónde venimos y mis orígenes. Entonces pensaba en lo mismo a nivel espiritual. Es decir, lo que siento que está ocurriendo ahora es que hemos desconectado de nuestros verdaderos orígenes espirituales. Entonces, cuando en el mundo una persona ha desconectado de sus orígenes y no tiene un lugar donde tiene un punto de referencia, se siente muy perdido. ¿De dónde eres? Pues no lo sé. Mis padres eran de un sitio, yo viví en otro, luego tuve que irme de este país y estoy en otra cultura y es como que ha perdido un poco su identidad. Y está pasando mucho ahora, porque hay inmigrantes, ¿no?, de personas que viajan a un país a otro y pierden un poco sus raíces. Y eso les hace sentirse como un poquito inseguros. Pues entonces imaginaros, a nivel espiritual, hemos desconectado de nuestras raíces. Hemos desconectado de nuestros ancestros, de nuestros antepasados espirituales, entender, es decir, de Dios, nuestro padre espiritual, nuestra madre espiritual. Y al desconectar hemos perdido la noción de quién somos, espiritualmente. Y estamos mucho más conectados con lo que somos físicamente. Por eso hay una emoción también pensando en lo que somos físicamente. Pero claro, lo que ocurre ahora es que espiritualmente la gran mayoría de las personas o está desconectada, o está perdida, o no tiene ningún interés de conocer sus raíces espirituales. Es más, piensan que quizás que ni siquiera se consideran como seres espirituales. Entonces, el hecho de experimentar un poco, no de creer en Dios, Creer es una creencia. Más bien experimentarle o sentirle en nuestras vidas, que empieza a ser parte de nuestras vidas, es como recuperar de nuevo nuestra verdadera identidad espiritual. O sea que es muy profundo, en realidad, la conexión con Dios. Y si lo pensamos, el nivel de relación que hemos tenido con Dios nosotros, pero en otras culturas también, o en nuestra cultura, en la historia, ha determinado también los valores con los que nos comportamos y actuamos. ¿Os habéis dado cuenta de esto? Es decir, nuestra relación con la parte más espiritual, con la divinidad, ha marcado nuestra forma de relacionarnos, de actuar, de vivir nuestras vidas. Y ahora, como hay desconexión de Dios, también está marcando una pauta y una forma de vivir. ¿Y cuál es la prueba de que hay una gran desconexión de la espiritualidad y del amor de Dios? Y de la experiencia de ese amor y de su presencia. Hay una prueba muy práctica. Y es que el Dios que ahora se venera es el materialismo. Es decir, buscamos, y hablo en general, o sea, incluso los que estamos aquí, no nos damos cuenta de eso, pero buscamos nuestra satisfacción a través de lo material. Y buscamos nuestra seguridad a través de lo material. Y la gran mayoría de personas, incluso las personas que se dicen espirituales o que están buscando, personas que vienen a nuestra sede, personas con las que yo me encuentro, dicen, sí, pero todavía no tengo tiempo porque tengo que arreglar esto y tal y tal, y luego me dedicaré en verano cuando tenga tiempo, y espero que se me arreglen las situaciones y aquí unos años a ver si consigo ya dedicarme a esto. Es decir, estoy priorizando toda mi situación práctica, material, para después pasar a lo espiritual. ¿Lo veis? Y esto es la gran mayoría. Primero, seguridad económica, un trabajo, luego tener una casa. Y así a veces la vida pasa y ni siquiera llegas a cumplir, satisfacer todo lo que deseas materialmente porque nunca se llega. Escuché ayer un cuento, o bueno, estas fábulas que se cuentan, muy curioso, que había un rey muy avaricioso, que quería muchas cosas. Tenía ya mucho, pero quería más. Y entonces encontró a un pequeño sabio de su reinado que tenía una lámpara mágica, que si la frotaba le daba deseos, todos los deseos que quisiera. Y entonces él se la pidió, pero este sabio, este hombre sencillo, le dijo que no, que no se la quería dar porque no la iba a utilizar bien, y se la llevó. Y entonces el rey se enfadó muchísimo y le dijo a sus soldados que fueran a quitarle la lámpara porque él era propietario de todo su reino. Bueno, se la quitaron, se la robó. Entonces se encerró en su cuarto, todo ansioso, ¿no?, con su nuevo tesoro, y empezó a frotarla. Y dijo, lámpara, lámpara, maravillosa, ahora te voy a pedir lo que siempre desee. Dice, tráeme 200 piezas de oro. Y la lámpara le dice, pero rey, 200 piezas de oro para ti, eso no es nada, por lo menos 400. Claro, es verdad, 200, ¿cómo se me ha ocurrido 200? 400 piezas de oro. Y la lámpara dice, ¿400? Pero qué poco rey que eres, y tú eres un gran rey. Podrías pedir 1000. Oh, es verdad, 1000, no, 2000, tráeme 2000 piezas. Y la lámpara dice, 2000 piezas, pero eso no es nada para un rey como tú. Puedes pedir 10.000, wow, 10.000 piezas. Y así empezó. Y luego le decía, y puedes pedir una casa si quieres. Y dice, oh, pues un palacio más grande. Pero eso es poco para ti, ¿por qué no dos? ¡Ah, no, 5! ¡Bien, 5! Y si no, 20 más. Y así pasó un día, pasó otro día, y el rey cada vez estaba más ansioso, más, hasta que se murió, porque se olvidó de comer, de dormir. Y lo encontraron con su lámpara en su habitación. Y se terminó. Este es el cuento. ¿Qué os parece? Pero esta es una realidad que vivimos a nuestros niveles. Quiero una casa. Es normal tener una casa. Y quiero un coche. Es normal. Y si puede ser un poco mejor, normal. Y además, y tal. Y luego dentro de la casa, esto. Y luego esto. Y hombre, y una casita en la playa no estaría mal. Pero además, si tuviera esto, y además esto. Y de repente, el personaje se murió. Y pasó toda su vida quiero, y se olvidó de dónde está lo importante. Entonces esto es lo que nos separa, que ponemos como prioritario lo material, y lo material no es lo que va a satisfacer al alma, al espíritu humano. El ser humano es ser y humano, Es humano, sí, tiene que dormir, tiene que comer, tiene que vivir, correcto. Pero eso no te da una profunda satisfacción como ser humano. Necesitas una satisfacción más profunda, un sentido de la vida, un propósito, una razón de ser. Eso te lo da la espiritualidad, no te lo da el materialismo. Entonces, la prueba de que estamos muy desconectados de la espiritualidad es que estamos muy conectados con el materialismo, muy conectados, más que nunca en la historia. Y vamos a más, ¿eh? ¿Prueba de ello cuál es? Estamos destrozando la naturaleza. ¿Por qué? Porque creemos que podemos arrancar de la naturaleza para quedármelo yo. O sea, yo quiero una casa con un árbol. Lo arranco y lo... aquí. Mi árbol. Aunque fuera no haya ni un solo árbol. Todo talado, todo roto. Es igual, pero yo tengo mi árbol en mi casa. Así que disfrutaré debajo del árbol yo. Pero no nos damos cuenta que nuestra repercusión es mundial. Estamos afectando al planeta. Pero el segundo aspecto del materialismo, que nos demuestra la desconexión de la espiritualidad, es el miedo. Y es algo impresionante. O sea, cada vez hablo con personas y lugares distintos y tal, el miedo es omnipresente. Pero omnipresente. Además, con formas muy variadas. Cada día es más grande la familia del miedo. Primos, sobrinos, se van uniendo. Es una familia que crece. Sobrinos, primos segundos, primos terceros. Esto es una familia que no disminuye, sino se reproduce además a una velocidad extraordinaria, hijos. El miedo es lo contrario a la espiritualidad. Cuando estamos conectados con nuestra espiritualidad, es decir, con nuestro interior, con el ser, con el alma y con lo divino, no hay miedo. Esa es la prueba de la espiritualidad. No hay miedo. No hay deseo de lo material. Se utiliza la materia para vivir, pero no hay el deseo de acumular, porque entiendes que eso es absurdo, o sea, es una ilusión. Es una ilusión. Y entonces, en esa conexión espiritual, hay una búsqueda, o más que búsqueda, una conciencia distinta en la que te das cuenta que el trabajo está dentro. Y que el sentido de la vida, la realización de la vida, de ti mismo, y tu satisfacción y plenitud como persona, está dentro. Está en tu trabajo de espiritual. Y está en tu relación con Dios. Entonces, claro, cambia todo. Y esa es la prueba. Es decir, no podemos decir, soy una persona espiritual, sí creo mucho en Dios, pero luego tengo un miedo tremendo a la vida y estoy buscando todo lo material para sentirme seguro. No. Una cosa no pega con la otra. Las palabras no encajan con la realidad. La vida práctica está demostrando que hay desconexión de la espiritualidad. Y cuando hay conexión con lo divino, con lo espiritual, lo que hay es una experiencia de amor. Amor universal, no apego como entendemos hoy en día. No quiero a nadie. Claro, es que le decimos, te quiero. Y te quiero mucho, te quiero mucho. ¡Qué bien, me quiere! Entonces ya no me va a soltar. No, amar es, te quiero ver libre. Esto es el amor. Te quiero ver feliz. Este es el amor. O sea, es te quiero, pero con un adjetivo, que es muy diferente. Te quiero ver libre. Te quiero ver elevado, te quiero ver feliz, te quiero ver pleno y te quiero ver satisfecho. Este es el amor que tengo hacia ti. Y el otro aspecto, cuando conectamos con la espiritualidad, es la libertad. O sea, somos seres libres, independientemente de dónde estemos o en la situación que estemos. Pero nuestras mentes limitadas se atrapan otra vez en la pequeña cárcel de este mundo material. Es otro signo de que estoy desconectado. Pero interiormente somos libres. Me hablaron el otro día de una película que quizás vosotros habéis visto, es esta Invictus, de la historia de Nelson Mandela, que es un personaje todavía vivo, pero muchas veces hablamos de él, porque es realmente cuando hay personas que marcan pautas distintas, pues son inspiradoras, ¿no? Y una de sus frases más profundas y preferidas es, yo soy el responsable de mi destino, o el amo de mi destino, esta es su frase. Independientemente de donde esté, aunque esté en la cárcel, yo soy el amo de mi destino. ¿Podemos decir lo mismo? ¿La gente de la calle dice lo mismo? Oh, las circunstancias, el paro, el trabajo, el dinero, yo no puedo, cómo voy a hacer no sé qué, esto está... Todo el rato condicionados. Él estaba condicionado en una pequeña celda durante no sé cuántos años, 27 años o tantos años. Y aún así pensaba, yo soy el amo de mi destino. ¿Quién iba a decir que después iba a ser presidente? Él ni se lo imaginaba. Jamás lo podía pensar en el sentido práctico o lógico. En su interior quizás sí, pero a nivel externo era casi imposible. Pero seguía pensando, soy el amo de mi destino. Cualquiera de fuera hubiera dicho, este está en la cárcel ahí, sin nada más. Fíjate cómo los maltratan los negros. Esto está fatal, fíjate lo que piensa. Esto es una ilusión. No, él seguía manteniendo su pensamiento. La conciencia que creamos es lo que vivimos. Esto es muy importante. Somos lo que creemos que somos. En realidad somos seres espirituales, correcto. Pero eso es la teoría si no lo vivimos. Y la práctica es que somos aquello que creemos que somos. Es decir, que si creemos que somos limitados, que tenemos dificultades, que tengo miedo, y que si no tengo toda la seguridad que espero no puedo vivir, esto es lo que soy. Y en esa pequeña cajita es donde vivo. Entonces hay que salir de la caja. Y empezar a experimentar quién soy realmente. Y esa es la espiritualidad. Y entonces vives con un sentido de misión o de propósito y no con un sentido de acumulación. Yo me lo planteaba y pensaba, ¿mi vida cómo es? Y sinceramente no es de acumulación, no quiero nada. No quiero propiedades. No tengo propiedades. Quiero estar libre. Pero tener un sentido de misión y de propósito en la vida. El dinero, el trabajo, lo necesario. Y si confío y sigo moviéndome, evidentemente, y hago mis esfuerzos, las cosas llegan para lo que necesitas. Es cuando hago como el cuento este que os he contado, ¿por qué no un poco más? ¿Por qué no un poco más? ¿Por qué no guardo más? ¿Por qué no guardo más? Por si acaso, por si acaso, porque si caso, por si tal. Y al final me paso la vida luchando por, como dicen en India, por cacahuetes. Hay una expresión y dice, no persigas cacahuetes. ¿Sabéis por qué? Porque cuando se quiere cazar a los monos, hay un sistema muy interesante. Los monos tienen mucho apego. ¿No sabíais esto? Los monos son de los animales que más apego tienen cuando agarran algo. Se parecen ya a los seres humanos. Dicen que venimos del mono, así que yo creo que es al revés, que nos estamos convirtiendo en monos. Es un poquito... La historia creo que se ha equivocado y es al revés. Entonces ponen una botella con un cuello estrechito, donde cabe la mano, así, y luego unos cacahuetes. Entonces el mono lo ve, mete la mano y coge los cacahuetes. Y ahora quiere llevárselos, y claro, con el puño cerrado no sale la mano. Y se pelea, y no suelta, no se le ocurre soltar los cacahuetes. Y lo coge tranquilamente, porque está ahí atando. Y claro, la botella está cogida, y el mono intentándose, pero no se le ocurre soltar los cacahuetes y sacar la mano, sino que se queda con los cacahuetes. El apego lo atrapa. Pues así somos nosotros. Nos agarramos, yo no suelto, no lo suelto, no lo suelto. Y si no suelto, no soy libre. Y me atrapan. Así que todo esto hay que reflexionar y pensar, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Por qué me muevo en la vida? ¿Me muevo para acumular? ¿Me muevo por miedo? ¿Me muevo en lo que llamamos lógico? ¿O tengo un sentido de propósito, un sentido de misión, un sentido más profundo? Aunque aparentemente no vea los resultados inmediatos, pero interiormente lo tengo. Pero entonces eso te mueve de otra manera. Te hace levantarte por la mañana con ilusión. No para trabajar, no para ganar dinero, no para conseguir más cosas, sino para ofrecer al mundo algo distinto. Soy parte de la transformación del mundo. Y dices, este está como un cencerro, ¿eh? Si fíjate, si más nadie lo conoce. No, si no importa. Dentro es el sentido de propósito. ¿Por qué hago todas las cosas? Y es muy interesante que hoy en día gente con muy buena voluntad, pero también se hacen cosas espirituales, pero al fin, el fin final es también ganar cierto dinero. O sea, es ganar dinero. Entonces dices, bueno, al final todo se convierte en un intercambio económico. Claro, de algo tenemos que vivir. Sí, es cierto. Pero ¿y dónde está el sentido del propósito? Entonces, si conectamos con lo divino, con Dios, y empezamos a entender quién es, creáis o no, pero ¿os imagináis a Dios acumulando propiedades? No encajaría mucho, ¿verdad? Es libre, es un ser absolutamente libre. Por eso nadie lo encuentra, nadie lo coge. Es ser absolutamente libre. Está en otra dimensión. Y está constantemente ayudándonos. Lo queramos o no, seamos buenos o malos, da igual. Es como el sol. Es un sol espiritual. Nos da. ¿El sol tiene juicios de valor? Da el sol a todos. Este es de los malos, no le doy sol. Este es de los buenos, le doy sol. No. Seas quien seas, el sol te da luz. Dios, seas quien seas, te da luz. Entonces, entender quién es nuestro Padre espiritual del alma es entender cuál es nuestra naturaleza verdadera. Nuestra naturaleza verdadera es dar, es contribuir, es ofrecer, es estar libres. Y es ahí donde encontramos la verdadera satisfacción interior. O sea, este es el secreto que todos sabemos, ¿eh? Todos los libros está escrito. La paz está en tu interior, la felicidad está en tu interior, la libertad es interior. Entonces, ¡oh, qué bonito, qué bonito! ¡Ay, qué libro tan bonito! Otro libro, qué libro tan interesante. ¡Oye, he leído uno que es fantástico! ¡Pásamelo! ¡Ay, qué bonito! Bueno, ¿y tu vida? O sea, hay que empezar a utilizar esos libros en tu vida y convertir tu vida en los libros, no los libros en el sueño de tu vida, sino llega un momento que los libros tienen que quedarse en la librería y tu vida es el libro. Hay mucha gente que escribe un libro y habla de su libro. ¿Y tu vida? Este es mi libro. Este es mi libro. Bueno, ¿y tu vida? Shh, no digas nada. Pero este es mi libro. Suelta el libro. ¿Y tu vida? Tu vida tiene que ser el libro. Las páginas de tu vida son el libro de tu vida. Y la gente pueda leer en tu vida el libro que quieren. Por eso es tan importante conectar con el silencio. Porque el silencio no es el silencio exterior, el silencio cuando no hay ruido. No, el silencio espiritual es un silencio aquí dentro, en el que la mente está tranquila, no en blanco, está tranquila. ¿Y por qué puede estar tranquila? Solo puede estar tranquila si entiende todo este juego. Si no, no está tranquila. Si no tengo trabajo, si no tengo dinero, si la casa no la puedo pagar, ¿cómo voy a estar tranquilo? ¿Sí o no? Pero cuando empiezo a poner todas las cosas en su sitio y empiezo a entender el juego de otra manera, entonces la mente puede estar tranquila. Y cuando la mente está en paz y tranquila es cuando empieza a poder dirigirse hacia otra dimensión, otro espacio distinto, la espiritualidad, y empezar a reposicionarse para conectar con ese ser que está ahí de alguna forma siempre disponible. Pero el secreto, ¿cuál es? Que para conectar con el Ser Supremo he de conectar con mi mente, con el interior, con el alma. A través de los pensamientos primero y después llega la experiencia. No es con nada físico. Con nada físico accedo a lo espiritual, a lo divino, ¿no? Entonces la única manera es trabajarme yo interiormente. Y ese ser está disponible, su energía está disponible. Me está ayudando, está esperando que despierte conciencia. Nos está ayudando a todos a despertar conciencia. Pero no lo entendemos. Queremos seguir con la ilusión de creer que todo esto físico es lo que nos da seguridad, que nos da felicidad y crea nuestras vidas. Y no es así. Este es el cambio profundo que tenemos que hacer y esto es algo muy personal. Aunque yo os lo diga, es muy personal. Uno tiene que sentarse en silencio muchos días y pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Y por qué lo hago? ¿Y cuáles son mis miedos? ¿Y por qué quiero más de esto y más de esto y seguir esto? Pero, porque cuando no quieres, ¿sabéis lo que ocurre? Necesitas muy poquito para vivir. Y si necesitas muy poquito para vivir, ¿qué ocurre? Que necesitas ganar menos. Y poco a poco te necesitas preocupar menos. ¿Os dais cuenta un poco de la idea? La espiritualidad es igual a sencillez. La sencillez es igual a libertad. Entonces voy a comentaros algunas cualidades de Dios que vienen de India. Y así vais a aprender un poco de Hindi también. ¿Os parece? Son palabras muy bonitas, que sabéis que ciertos idiomas tienen mucha más riqueza en las palabras y nosotros necesitamos describir con muchas palabras, a veces una sola palabra en otro idioma, y sobre todo idiomas más antiguos. Entonces es importante entender algunas cualidades que se recuerdan de Dios. India, sabéis, es el país, uno de los países más antiguos de la humanidad. Solo que conocemos muy poco de su historia, sobre todo en Occidente. Y es, yo os diría que es la cuna de la espiritualidad a nivel mundial, universal. Aunque también han perdido muchos valores ahora, porque todo está como deteriorándose. Pero incluso se dice que la mayor parte de las escrituras, su raíz está en India. Muchas historias que salen en diferentes escrituras que tenemos en otras culturas, está la misma historia 500 años antes o bastantes años antes en otra escritura de India con diferentes nombres. Uno dice, bueno, ¿y esta coincidencia? exactamente igual, la misma historia. Entonces parece que de India surgen las raíces de toda la espiritualidad. Entonces en India hay estos recuerdos de cualidades de este ser, a quien llamamos Ser Supremo o Dios, y entonces podemos entender cómo es nuestro padre espiritual y nuestra madre espiritual. En Occidente llamamos el padre, pero en India le llaman la madre y el padre. Primero la madre y después el padre. Porque nos da nacimiento espiritual, la madre. Nos hace despertar conciencia. Y luego el padre nos mantiene, nos protege, nos ayuda, nos sostiene espiritualmente. Entonces la madre y el padre. ¿Cuál es su forma? En India hablan de Sindhu y Bindu. Bindu significa el punto. Sindhu significa el océano. Es decir, es como un punto, un pequeño punto de luz, un ser consciente, luminoso, puntual. No tiene forma física, pero sí tiene forma, punto. Y el punto es tan poderoso que es como un océano. Es decir, dentro del punto está sumergido el océano. ¿El océano de qué? De las virtudes, de las cualidades, el océano del conocimiento, el océano de todos los poderes, el océano de todos los tesoros. Es decir, en lo pequeño, pero está todo contenido. Por eso hay esa expresión Sindhu, Bindu. Se parece mucho. Dentro de la semilla está sumergido todo el océano. Es decir, Dios es como una pequeña semilla, un ser consciente, luminoso, pero no físico. Y si entendemos esto y lo sentimos, podemos entender cómo somos. En todas las escrituras dice, somos a imagen y semejanza de Él. Pero claro, si fuéramos físicamente a imagen y semejanza, ¿Dios cómo es? ¿Como yo? ¿Con mi altura y mi cara? ¿O como tú? ¿O como tú? ¿O de otro color? ¿Qué color tiene? Entonces habría discriminación. Dios es blanco. Entonces los de otras culturas, o Dios es bajito y los altos, o Dios es hombre y las mujeres, o Dios es mujer y los hombres. Entonces, ¿qué quedamos? Ahí hay mucho lío. Claro, porque estamos viendo lo físico. Pero si entendemos que Dios es conciencia, un punto, pero un ser consciente, solo que no tiene la forma, podemos empezar a entender, yo también soy un alma, un punto, un ser consciente, que da vida a esta forma. Pero no soy la forma, soy el ser consciente, como dijo, igual a su imagen y semejanza. A su imagen, punto, y semejanza, luz. Entonces empiezo a entender quién es mi verdadero padre. El padre del cuerpo es mi padre, el que llamamos mi padre. Pero cuando empezamos a entrar en la espiritualidad, digo, pero mi padre es mi padre, es otro. Y empiezo a tener una relación familiar. Y empiezo a entender entonces la frase que todos decimos, en realidad somos todos hermanos. Pero ¿cómo podemos ser hermanos? Si no tenemos el mismo padre, no podemos ser hermanos. Pero entonces empezamos ahí a entender un poquito todas estas frases que corren por ahí, que hablamos de ellas, pero hay que hacerlas nuestras y reales. Otra palabra que se utiliza en India, muy bonita, es Satyam. Satyam significa la verdad. Entonces, de Dios, en muchas culturas, se le ha considerado como la verdad. El ser que es verdadero. Aquel que nunca es falso. ¿Y verdadero qué quiere decir? Puro, limpio, único, excepcional. Es un ser intocable, inalterable, constante, estable. ¡Wow! ¡Cuántas cosas!, ¿no? Pero además, siempre. Y siempre es igual a eternamente. Y uno dice, aquí ya me pierdo, eternamente, para. Es un ser que está siempre en un estado, en India le llaman, o sea, un estado de dicha. Porque en el estado de la conciencia espiritual, cuando estamos libres de esta atadura de todo este mundo material en el que nos complicamos la vida, porque también podemos experimentar aquí felicidad, claro, pero cuando nos complicamos, experimentamos sufrimiento. En esa experiencia del estado espiritual no hay felicidad, hay lo que se llama dicha. ¿Sabéis cuál es la diferencia? La felicidad viene de las cosas externas, como algo que me guste y me siento feliz, veo a alguien y me siento feliz, compro algo y me siento feliz, o me dan algo y me siento feliz, o incluso veo la naturaleza y me siento feliz, pero está relacionado con lo físico. La dicha es una energía, una experiencia que no está conectada con lo físico. Y en la historia vemos a los santos de tantas tradiciones, no solo cristianas, sino también en India y en tantos países hay santos. ¿Qué son los santos? Son seres humanos simplemente que han conectado con su interior y han desconectado de todo el mundo exterior. y han dicho, no quiero saber nada del materialismo y solamente me voy a lo espiritual. Vale, es un extremo, vale. Pero han conseguido experimentar esta dicha. En inglés es bliss. En hindi es anand. Una palabra muy bonita, anand. Es como, hacen así en India, anand, como que te pierdes en otro sitio, en otro espacio. Y este puede ser también un sentido de la vida. Experimentar algo que está en nuestro interior y que está por encima de todo lo que estamos preocupados hoy en día. Y no solo santos, sino personas con un profundo interés en algo, con un sentido de lo que hacían, también han experimentado esta sensación de dicha interior o satisfacción o plenitud. Esto lo hemos visto en músicos. Músicos, no de ahora tanto, pero Beethoven y tantos otros, ¿verdad? Que a nivel material no tenían nada. Ni siquiera fueron famosos, diríamos, en su tiempo. Tienen una cierta fama, sí, pero la fama ha venido después. Pero estaban tan conectados con su música. Pero fijaros que la época de esas músicas siempre tenía conexión con lo espiritual, ¿sabéis, no? Muchos de ellos, Bach dice que toda su música estaba dedicada a Dios. Su música era un canto a Dios. Y fijaros que su música trasciende. Y seguimos escuchándola. Y si la escucháis, es una música que te despierta algo dentro. No son notas solo, da vida. ¿Sabéis? Entonces, ¿nuestras vidas están conectadas con algo que me haga trascender este materialismo? ¿O estoy esperando, como os decía antes, a que todo esté cubierto materialmente para luego dar ese paso? Ese paso nunca llegará. Tengo que deciros la verdad. Nunca llega. Si espero tener esto cubierto para... no llega. Hay que ir directo a lo otro. Y lo otro viene. Buscar el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Pero nadie se lo cree. Esto lo he dicho en muchas conferencias, ¿verdad? Nadie se lo cree. Esto está en las escrituras, pero esto no es verdad. Entonces Dios es verdad. Dios es un punto, es conciencia. Es un ser con el que nos podemos relacionar. Y otra palabra muy bonita de India es Nirakari. Nirakari, que significa el incorporal. Es decir, el que no tiene cuerpo. Es el único ser que no tiene una forma física. Nirakari. No tiene una forma humana. Por eso nos despista. Pero ¿cómo conectar con él? Trascendiendo nuestra forma humana, nuestra forma física. Y por eso la meditación y el silencio es tan importante. Por eso la conferencia es silencio, un canal para conectar, comunicarte con Dios. Porque tenemos que practicar, y esa es la meditación, el sentir que estamos en esta forma, pero no somos la forma, y conectar con nuestra verdadera forma espiritual, de luz, como el punto de luz. Y en esa experiencia es como si estuviéramos marcando el teléfono del que es incorporal. Y de repente cuando conseguimos estar ahí, más sueltos de lo físico, es como si sonara su teléfono. Ring, ring. Dice, oh, ¿quién me está llamando? Dice, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, mira, es que he marcado tu número. Oh, pues te estaba esperando. Aquí nadie me llama. Estoy un poco aburrido. Están marcando otros números, pero no el mío. Y entonces siente su presencia, siente su experiencia, siente su compañía. No hay que creer en Dios, hay que experimentar a Dios. Esa es la diferencia. Y el canal es la meditación y el silencio interior. Y la conexión con el alma. Entonces podemos hacernos también nirakaris, es decir, incorporales. Como un alma, como un punto. Otras dos palabras muy bonitas que se utilizan de las cualidades de Dios es jñāna y pyāra. Jñāna y pyāra. Significa jñāna, desapegado. Pyāra, amoroso. Dios es, primero, desapegado. Segundo, muy amoroso. Y desapegado, podéis comprobar. No hay quien lo coja. Está desapegado. Está libre. Un ser libre. Pero es muy amoroso. Y precisamente como está desapegado, tiene amor incondicional hacia todos sus hijos, sean como sean. Su amor, ¿qué quiere decir? Que nos está dando energía para despertar la conciencia. Pero a la vez nos permite equivocarnos. ¿Os habéis dado cuenta? Nos permite decidir. Nos permite. Pero a la vez está ahí dándonos toques. Hay otra palabra muy bonita de India que también se utiliza para saber cómo él trabaja y cómo actúa. Y es un poco complicada. Karan Karavanhar. Karan Karavanhar. Significa el que actúa y actúa a través de los demás. Ese es el secreto de Dios. Que trabaja en las formas que no sabemos. Pero los mensajes llegan. La forma está ahí. Él te ayuda. Él está contigo. Y Él te da energía para transformarte. Si tú conectas con Él, si tú le sientes, si le haces parte de tu vida. Otro nombre que se le da a Él, más antiguo, es el de Shiva. Shiva significa el punto. Shiva significa el benefactor. Shiva significa la semilla. El que siempre da, el que es un punto, el que está todo contenido en Él, todo conocedor. Otra palabra muy bonita es Mukti Data. Mukti Data, el otorgador de la liberación. Dios nos ayuda a liberarnos y nos ayuda a regresar a nuestro hogar. ¿Cuál es el hogar? De las almas. Este planeta es el hogar de los seres humanos, pero el hogar de las almas en todas las culturas se ha mencionado. En India le llaman Paramdham, la morada suprema. Los budistas le llaman el Nirvana, la tierra más allá del sonido. Entonces Dios reside en esa morada, más allá del sonido. Y a veces confundimos la morada con Dios. Y decimos, nos fundimos en la luz. La luz es la morada. Pero el Ser Supremo vive en esa morada. El secreto está conectar con Él en ese lugar. ¿Cómo? Con nuestros pensamientos, nuestra conciencia. Podemos viajar allí. Volvemos a la meditación. La meditación nos permite estar en este mundo, pero cuando practicamos meditación podemos trascender este mundo con nuestra conciencia y sentir ese mundo de luz y conectar con el Ser Supremo en ese mundo de luz y de silencio. Y Él nos ayuda a hacernos más incorporales. Y luego podemos traer esa energía aquí y transmitir esas vibraciones. Porque lo que necesita ahora la humanidad son vibraciones divinas, espirituales. Y ese es el trabajo de la meditación. Ir dentro, ir hacia arriba y después ir hacia afuera. Y normalmente la gente, ¿qué hace? Va hacia afuera, cuando ya no sabe qué hacer, va hacia arriba, Dios mío, te pido ayuda. Y lo último que hace es ir hacia adentro. Todo el día afuera. Y este qué hace, y esto qué hace, y esto porque tenemos que conseguir esto. Cuando ya está agobiado de fuera porque no puede más, arriba. Alguien que me ayude. Y cuando nadie le ayuda porque está desconectado, va adentro, pero dentro, mal. Esto no puede ser, fíjate cómo estoy, mira qué mal estoy. Es todo al revés. Primero dentro, ¿quién soy? Después arriba, ¿quién es mi padre? Tercero, dar. De fuera no hay que conseguir nada. Dar, dar, dar. Data. Data significa donador. Así que somos data, donadores. Si aprendéis hindi un poquito también hoy, clase de hindi. ¿Y cuál es su misión? ¿Cuál es la misión de Dios? Es muy sencilla, pero muy profunda. Dios también se le llama el purificador. El que purifica, el que limpia, el que lo renueva todo. Por eso dicen que es el creador, pero no es que cree de la nada. Todo está aquí, siempre. Pero Dios tiene una energía que renueva, purifica, limpia. Pone otra vez en su lugar las cosas. Y ese es el trabajo que está haciendo. Pero necesita instrumentos, o necesita seres humanos que quieran conectar con Él y le ayuden a reposicionar las cosas, primero en la conciencia de los seres humanos, después en el mundo. Esa es su misión. Y crear un mundo nuevo, transformar este mundo, esa es su misión. Y ayudarnos a regresar al mundo incorporal, esa es su misión. Es el padre, llama a sus hijos para regresar al hogar. Entonces, si yo conecto con su misión, empiezo a sentir que yo también soy parte de ese juego, eso da mucha satisfacción interior. Y lo demás es complementario. Trabajo porque tengo que trabajar. Gano dinero porque tengo que ganar y pagar cosas. Llevo un coche porque tengo que trasladarme. Y tengo una casa porque tengo que vivir. Y voy a comprar comida porque tengo que comer. Pero todo eso no me da satisfacción. Eso cubre necesidades. ¿Veis la diferencia? Entonces tengo que estar revisándome todo el rato si estoy buscando la satisfacción a través de esas cosas externas, que eso nunca me lo va a dar. O mi esfuerzo es estar conectado con todo ese mundo interior y con esa misión espiritual, y lo demás está ahí, y lo utilizo. Y entonces vivo más libre y más tranquilo. Porque para estar conectado con lo espiritual tengo que estar muy tranquilo y despreocupado de todo lo material. ¿Y cómo lo hago en este mundo? Pues es un trabajo interior. Es una cuestión solo de mi conciencia, ¿eh? No es una cuestión de la situación externa. Si tengo trabajo, si tengo dinero, si... No, es una cuestión solo de conciencia. Y de confianza. Este es un signo de espiritualidad. Las cosas vendrán y las cosas ocurrirán. Yo no hago planes a 5 años, 10 años, 15 años, no. Ni pienso, no sé. Ni sé dónde estaré. Ni sé si estaré. Así, como estoy ahora, en esta forma. A lo mejor estoy en otro lugar, no sé. Como mucho un año, 2 años. ¿Dónde viviré? Tampoco lo sé, os lo digo de verdad, ¿eh? Por eso, ¿cómo puedo tener una propiedad? Me quedaría en un sitio fijo, ¿no? Para mí es fantástico el alquiler. Así me puedo ir cuando quiera. Sí, pero Enrique, pero es que... Cada uno decide vivir su vida como quiere, ¿sí o no? Nelson Mandela decía, soy el amo de mi destino. A mí me ha gustado mucho eso. Yo no tengo ese pensamiento, pero se lo he robado. Y hoy iba por la moto y digo, soy el amo de mi destino. Digo, soy el amo de mi destino. ¡Qué bueno! Entonces cada uno puede hacer lo mismo. Pensar y reflexionar, ¿soy el amo de mi destino? Está en mis manos. ¿Mis manos qué quiere decir? En mis pensamientos, mi conciencia. Los pensamientos crean la conciencia y la conciencia crea mi forma de pensar. Y mi forma de pensar es la que me da seguridad ante la vida, no lo material. Y lo material empieza a venir, lo necesario. No te vas a hacer rico, no, garantizado. Tampoco quieres serlo. Hay muchas complicaciones. Y Brahma Baba, el fundador de Brahma Kumaris, decía, mínimo gasto, máximo esplendor. Este era su eslogan. Y a mí me ha gustado mucho y también se lo he robado. Mínimo gasto, máximo esplendor. No aquello, mínimo gasto, haz lo que puedas. No, mínimo, máximo. Y dices, ¿y esto cómo se hace? Pensadlo, no penséis cómo se hace, pensadlo y veréis lo que ocurre. Y entonces encontraréis formas de mínimo gasto en cualquier cosa, a nivel energético, a nivel humano, a nivel económico, y el máximo que se puede conseguir con lo mínimo. No pensar, solo tengo esto, no puedo hacer más que esto. No. Puedes hacer muchísimo más, ya vendrá. Porque la espiritualidad es confianza. Nosotros, sinceramente, nunca hacemos una actividad pensando en que vamos a compensar ese dinero con las aportaciones de las personas. Las cosas se hacen porque ya se han compensado. Y las aportaciones son para hacer más para el futuro. ¿Ves? No es aquello de, tenemos que hacer una reunión, una conferencia, a ver si la gente deja algo, porque tenemos que pagar gastos. No, no. Vamos a hacer esto, esto y esto. ¿Y cómo se pagará? Se pagará. Cada año el presupuesto del año, solo lo sabemos cuando termina el año. ¿Cuál es nuestro presupuesto? Pues no lo sé, porque cuando termine el año te lo diré. Y cada año termina el año y el gasto que ha habido es la entrada que ha entrado. Un poquito más, un poquito menos. Y me dice, ¿cómo lo habéis calculado? No lo hemos calculado. ¿Y cómo funciona así? Pues no lo sé. La pregunta cómo no es la adecuada. Créelo, vívelo, confía y ponte en marcha. Pero claro, es vivir de otra manera. Yo vine de Sevilla, hace 4 años a Madrid. Y dejé ahí varios trabajos y me vine aquí. Y no tenía trabajo, pero sentí que era bueno venir a Madrid. Para mí, un cambio. Madrid tenía muchas posibilidades, sobre todo con la misma misión, espiritualidad. Y la gente me preguntó, ¿pero tienes trabajo? Dije, no. ¿Y estás buscando trabajo? Digo, no, porque saldrá demasiado trabajo. Todo ya vendrá. ¿Qué? ¿Y tienes lugar para vivir? Pues justo cuando decidí venir, ningún sitio para vivir. Pero pensé, voy a vivir cerca de la sede de Brahma Kumaris, porque es lo que me interesa, estar cerquita para no tener que moverme. ¿Pero hay algún sitio? No. Pero saldrá. ¿Cómo que saldrá? Pero vamos a ver, ¿cómo puede ser así? Una semana antes de venir, me llaman y dicen, Enrique, se ha quedado vacío un apartamento justo arriba. Pero digo, estaba esperándome. Y dice, bueno, pero esto es suerte. Pues suerte, pues bueno, pues toda la vida es suerte entonces. Pues es una cosa tras otra. El trabajo salió, mejor trabajo de lo que tenía allí. ¿Cómo? No sé cómo. Sale. Te mueves, claro, no digo esté sentado. Te mueves. Pero confías. Confías, 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 confías. Gasto, muchísimo más gasto. Se triplicaron mis gastos en Madrid que en Sevilla. Por no decir cuatriplicaron. En Sevilla no gastaba nada. Todo era baratísimo y además mi vida estaba muy bien organizada, que no había casi gastos. Mínimos. En Madrid llegué y todo era gastos. Y todo carísimo. primero me tuve que situar, digo, Dios mío, esto es otra cosa. Mi presupuesto se ajustó. No solo se ajustó, sino superó los gastos. Digo, ¿pero esto qué es? Subió. ¿Cómo? Confía. Enfócate en lo importante. Dile al de arriba que estás en su misión, estás en su trabajo. Tiene que encargarse también de hacer cosas. Claro, hombre. Estoy aquí disponible, un sitio donde dormir, un sitio donde trabajar, y tal, estoy disponible. Lo que sea, venga, marcha. A veces le exijo. Claro, la relación es cercana. No es, Dios mío, te pido no. Y yo me pongo, te exijo. Pero si me pongo como... ¿Entendéis? Y le pido, es una relación un poco triste. Entonces tenemos que crear esta relación interna que da mucha satisfacción. ¿Cuándo es la mejor hora? Tempranito por la mañana, cuando todo el mundo duerme. Es cuando uno hay que levantarse. Y estar en silencio, tranquilo, y decir, ¡ah, Dios mío, qué bien se está! Y entonces sientes una energía, sientes una presencia, sientes una vibración que te llena y durante el día estás como si vas volando. Las cosas no te afectan. ¿Pero quién se levanta temprano por la mañana, más prontito de lo habitual? ¡Casi nadie! ¡Casi nadie! Hay que dormir, otra vez lo mismo, hay que dormir. No, no hay que dormir, en la espiritualidad no hay que dormir. Hay que estar vivo, despierto, consciente. No sé si visteis la película que pasamos, bueno, que estuvimos el otro día aquí. ¿Os acordáis? Muchos que estabais, no me acuerdo el título, pero era Cambio de Conciencia, ¿no? Del Wayne Dyer. ¿Sí? ¿Algunos estabais? No sé si os fijasteis el detalle cuando empezó la película, pero se ve la casita por la noche, con las luces encendidas. Empieza la película así, sin anunciar nada. Y de repente enfoca adentro, se ve una lucecita, una velita, una no sé qué, y un despertador. Y ponía 3:15. Y de repente se ve que él se levanta y dice, gracias, gracias, gracias. Se sienta con unas velitas y empieza a escribir. Ah, quizás nadie se dio cuenta de ese detallito. Es decir, en India le llaman las horas del néctar, Amrit Vela. Las horas del néctar. Es decir, muy temprano por la mañana es una energía muy sutil. En India tocan las campanas, dicen, para despertar a las deidades a las 4 de la mañana. Y se oye por diferentes lugares. Los devotos, los grandes devotos, los buenos devotos, los que tienen amor por esas deidades, por esos dioses, por lo que sea, es igual. Pero se levantan con amor para despertarlas, ¿no? Entonces hacen su devoción, sus adoraciones. ¿Cómo vivimos nuestras vidas? Me levanto dormido. ¿Y el café? ¿Dónde está el café? Sin café no puedo funcionar. Café. Luego, ¿y ahora qué toca hoy? Ay, no sé qué. El email, correo electrónico. Luego el coche. Y luego a trabajar. No. Y luego a dormir. Y esperar el fin de semana para descansar y dormir. Claro, entonces es poco... Hay que darle más chispa a la vida. Y la chispa de la vida no es con dinero, es con espiritualidad. Toda la vida tiene energía, tiene chispa. Porque vives y no necesitas todo eso. Las cosas que necesitas vienen de sobra. Y entonces tienes un compañero que te ayuda. Y está ahí, trabajando contigo. Y eso da mucha emoción. Y el mundo entero es una posibilidad. La verdad que es increíble. Yo a veces hasta me asombro de mí mismo. Y digo, ¿así soy? ¿Cómo soy? Qué raro. Porque voy viendo posibilidades. El cómo nunca me lo pregunto. Es una pregunta que ha desaparecido de mi diccionario. ¿Cómo se va a conseguir? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? No pregunto cómo. A veces voy por aquí, veo unos edificios maravillosos y digo, mira este edificio. Podría ser un centro de meditación. Y el joven dice, pero esto es el Banco de España o cualquier cosa. Bueno, ¿y por qué no? Pero oye, en fin, que tampoco hay que exagerar. Pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué no podemos jugar al juego? Esto es, podemos jugar. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? A lo mejor cambia todo. Y dice, necesitamos gente que enseñe a meditar, porque el mundo está fatal y el dinero ya no nos sirve. Entonces dice, bueno, pues danos un local. Tenemos aquí un palacio. Venga, lo vamos a utilizar. ¿Por qué no? Ya veréis cuántos cambios van a haber en el mundo próximamente. La naturaleza se está moviendo constantemente, ¿lo veis? Constantemente. Están diciendo que es normal, que otras... No, es normal. ¿Pero cómo va a ser normal tanto movimiento? Pero luego la política, la economía, las enfermedades... Hay un movimiento tan grande que van a haber cambios muy profundos, muy profundos. Y nos vamos a sorprender de movimientos muy interesantes. Esto es mi sentimiento, ¿eh? Vivo así, ¿eh? Entonces voy con la moto por Madrid, voy disfrutando. Todo son posibilidades. Salgo volando, ¿no? Igual me veis un día. Dice Enrique, se fue volando. Bueno, pero hay que... También lo que sí que siento profundamente es que la espiritualidad es algo que da felicidad, no es algo serio. Quiere decir que uno va creando su vida en su interior y va creando el mundo que interiormente vive por esa misión también y por ese propósito. Porque ¿para qué siento y digo estos comentarios que estoy diciendo? Fijaros que no he mencionado en ningún momento de yo quiero una casa grande para tener una habitación muy bonita y un balcón. No, es que no sé ni siquiera dónde voy a estar, igual tengo un reloj. Pero un espacio donde haya más gente. Un espacio donde venga más gente, donde pueda experimentar la espiritualidad. Un espacio enorme donde haya silencio y profunda espiritualidad, de forma que cuando uno entre, no te va a hacer ningún esfuerzo, gratis. Pero no solo gratis económicamente, sino gratis de esfuerzos. ¿Puedes imaginar? Estás fatal, no sé, y entras en un sitio y... ¡Wow! Siguiente. Y transformas tu vida. Cambias, despiertas tu conciencia sin hacer esfuerzos. ¿Qué os parece? ¿Está bien o no? Pues eso es lo que hay que hacer. Brahma Baba lo consiguió. Él lo consiguió. El fundador de Brahma Kumaris. Él lo consiguió. Él tenía tal energía que el que estaba a final de su vida, el que se acercaba a él con problemas, se olvidaba de los problemas. Y era tal la profundidad de su silencio y su conexión con la divinidad que le llenaba de tal energía que le decía, ¿y qué quieres decirme? Dice, nada. Y se quedaban ahí. Pero no viene... No, se está tan bien. Y sus mentes decían... La gente decía, ¿pero qué voy a decir si estoy tan bien en silencio? Ahora voy a hablar de los problemas, ¿no? Y cuando salían, le digo, oye, ¿qué te ha dicho? Nada. ¿Y cómo estás? Fantástico. Ese es el poder del silencio. Y ese es el poder de la espiritualidad. Transforma desde dentro. El poder de la palabra es agotador. Lo que tienes que hacer es esto, lo que me parece que te pasa es esto, lo que no sé qué, yo creo que tal, no sé qué. No, lo que me pasa es esto. No, lo que yo pienso es que... Horas y horas y horas hablando, y nunca pasa nada. El poder del silencio es segundos. Entonces tenemos que ir a por eso. Tenemos que conseguirlo. Y digo tenemos. Pero no es uno o dos. Tenemos. Tiene que ser un grupo grande para que el mundo entre en una fase de transformación espiritual, de cambio de conciencia. Y llegará. Llegará. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a terminar con un poquito de meditación. Y vamos a conectar con este ser maravilloso y vamos a despertar nuestra conciencia para que nuestras vidas tengan otro color. Muy bien. Como siempre, nos sentamos en una postura cómoda pero alerta, atentos, despiertos y dispuestos a pasar unos minutos conectados con nuestro mundo interior, con nuestro mundo espiritual. Conectamos con la respiración. Y respiramos lenta, profundamente, de forma natural, pero concentrados en este ritmo suave, observando el aire al inspirar y observando el aire al salir. Observamos todo nuestro cuerpo también. Y en la medida que vamos respirando, lo vamos relajando. A cada respiro me siento más y más tranquilo. A cada respiro me siento más y más centrado. A cada respiro me siento más en paz conmigo mismo. A cada respiro me siento más presente y más conectado y más consciente. Dirijo mi atención hacia el centro de la frente. Concentro mi energía en un punto detrás de los ojos y visualizo o siento una pequeña estrella, un pequeño punto de luz, un punto de conciencia detrás de mis ojos. Y desde ese punto me pregunto, ¿quién soy? ¿Quién soy yo verdaderamente? ¿Quién soy? ¿Quién es el que piensa? ¿El que siente? ¿El que experimenta? ¿Quién soy yo? ¿Quién es el actor? El que representa tantos papeles durante el día. Yo no soy los papeles, los roles. Yo soy el actor que está detrás. Ni siquiera soy mis propios pensamientos, ni mis sentimientos. Todo eso es mío, me pertenece, pero no soy yo. Yo soy la presencia que está detrás de esos pensamientos, de esos sentimientos, de esos roles. Yo soy el ser consciente, el alma, el ser vivo, el que vive, el que siente, el que se expresa. Yo soy luz. Un ser de luz, consciente. Y en esta conciencia espiritual empiezo a experimentar la paz interior. En la conciencia espiritual se despierta la paz interior, la calma interior, la estabilidad interior. Todo está contenido en esa conciencia del alma. Yo soy un ser espiritual, un alma. Y ahora elevo mi conciencia y conecto con el sol espiritual. Con esa luz divina, un ser maravilloso, silencioso, un ser consciente, constante y eterno, que emite luz. Y me abro a esa experiencia, abro mi mente y mi corazón y absorbo esa luz del sol espiritual. Una luz que me llena de paz, de amor, de espiritualidad. Mi mente se sumerge en esa luz divina. Empiezo a sentir silencio en mi interior. Y absorbo esa luz. Y siento de nuevo esa conexión con mi amigo eterno, el amigo del alma. Aquel que tenía olvidado. Pero a partir de ahora voy a recuperar esa relación. Voy a recordar a ese ser durante el día, en las acciones. En mi interacción con los demás, voy a dejar que mi conciencia recuerde a mi amigo eterno, a mi compañero eterno, al amado del alma. Y hacerle un espacio en mi corazón, un espacio en mi vida. Me sumerjo en esa experiencia. Me concentro en esa experiencia. Silencio, luz y conexión. Silencio, luz, divinidad. Silencio. Este es el canal para comunicarme con ese maravilloso ser, con el ser supremo, el alma suprema. La calma y el silencio en la mente es el canal para sintonizar con esa energía divina. Una energía que me libera y que llena mi corazón y me convierte en un donador que contribuye al mundo. Y me mantengo en esta experiencia y en esta conciencia. Silencio. Silencio. Y paz. Y vamos conectando de nuevo con la respiración, absorbiendo toda esta experiencia en nuestro corazón. Moviendo poco a poco los pies y las manos y regresando, pero sin perder esta conciencia espiritual. Muy bien. Espero que os llevéis un regalo para que vuestras vidas sean unas vidas llenas de plenitud, ¿eh? No felicidad, sino plenitud. Así que nada más, buenas noches y seguimos.